Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Es un placer, oyentes de Entre Amigas, saludarlas una vez más en un nuevo programa donde estaremos compartiendo varios temas en el día de hoy. Y antes de meternos y señalar sobre los temas que estaremos desarrollando, quiero saludar a quien me acompaña hoy, Vito San Martín. ¿Cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, es un gusto como siempre compartir contigo y como siempre decimos con nuestras amigas que en diferentes acciones o tal vez descansando nos están escuchando.
Exacto, bueno, como lo permiten las redes hoy también, ¿no? Uh-huh. A través de aplicaciones o de la página web o de la radio también.
También.
Vamos a estar hablando, Vito, con Cristina Mastrantón, una querida amiga. Yo tuve la oportunidad de conocerla y conversar con ella en varias oportunidades. En Uruguay es conocida por la red de Intercesores, ¿no?
Sí, es alguien muy conocido y también ha estado compartiendo en algún otro programa de Entre Amigas. Nos va a estar contando acerca de la historia de la red de Intercesores, pero de su historia personal, de cómo fue este acercamiento y que ella termina siendo prácticamente la cara visible. Y les vamos a explicar más adelante de qué se trata.
Bueno, antes, si te parece, vamos a estar recomendándoles a nuestras oyentes. ¿Qué exactamente? Porque estoy leyendo acá, pero prefiero que lo expliques vos un poco, parece interesante.
Sí, Cluis es un guardarropa virtual para Android y para iOS. Uh-huh. ¿Nunca te pasó de pararte frente al armario y decir qué me pongo? Sí. A veces
no
tenemos mucha...
para ponerme.
Claro,
no importa la cantidad de ropa, eso no.
No importa, si tenés mucho...
No es proporcional a la cantidad de ropa, no. Nunca, casi nunca hay nada para ponerse.
Nunca hay nada para ponerse, entonces lo que nos ayuda es... Ahora simplemente podemos tomar fotos de la ropa, cargarlos en la aplicación y nos va a generar diferentes looks para cada día, teniendo en cuenta el estilo personal de cada uno, el evento y el clima.
Mira.
Además, en Cluis puedes llevar estadísticas de qué tienes en exceso y qué te hace falta.
Claro.
Que a veces hay cosas que tenemos 78 camisas y no todas nos hacen falta. No, mis queridas amigas, no nos hacen falta todas.
Claro.
Así que vamos a empezar a...
¿Y sabes para qué es bueno esto? Para no generar ese desorden que generamos cuando nos probamos todo.
También.
Para ver qué nos queda y al final...
Para ir exactamente a lo que nos gusta.
Claro, claro.
También podemos compartir un looks y recibir comentarios y me gustas de otros usuarios.
Bueno, eso ya es la gente que quiere más bien ¿no? interactuar mucho más en redes. No es necesario en este caso que es algo útil para el día a día.
Sí, pero a veces puede ser una idea para otro también.
Es verdad, es verdad.
Sí.
Vito, vamos a estar hablando entonces con Cristina Mastrantón. Más bien vamos a estar hablando un poco de su historia personal.
Sí, en este primer programa sobre... la red de Intercesores en Uruguay y su origen, hablamos con Cristina acerca de cómo surge esto de los movimientos de oración, que no es nada más ni nada menos que gente que se reúne para orar por temas específicos.
Sí, uno de los ministerios que a veces se deja más de lado, ¿no? La oración.
Totalmente. Lo que también busca un poco la red de Intercesores es generar esa red, ¿no? Que haya gente en los distintos ámbitos, ya sea en la salud, en la educación, que puedan reunirse a orar. Ella nos va a contar cómo, comenzando a orar por esto, se empezó a enterar de, por ejemplo, los taximetristas que se reunían para orar. En Montevideo fue un movimiento muy conocido en algún tiempo. También sobre universitarios que se reunían para orar. Y nos va a hablar acerca de su historia personal y de cómo es que ella... dedica su vida, porque prácticamente ha dedicado más de 25 años a poder también ser un nexo entre diferentes iglesias y diferentes organizaciones que comparten el evangelio en este sentido que es tan importante y primordial como es la oración.
Así que si les parece, escuchamos la entrevista con Cristina Mastrantón, quien dirige o integra la red de Intercesores del Uruguay.
Al mirarte a ti, nada me abrumará. Quiero verte, conocer tu voluntad. Al mirarte a ti, nada me faltará. Quiero verte y hacer tu voluntad. Quiero verte
Queridas amigas, es un gusto estar con ustedes nuevamente compartiendo este espacio. Hoy estamos con Cristina Mastrantono, ella ya ha estado muchas veces o alguna vez con nosotras compartiendo entre amigas. Primero que nada, muchas gracias Cristina por recibirnos.
Gracias a ustedes, una alegría poder compartir con las amigas.
Qué bueno también poder tenerte, Cristina, y vamos a estar hablando de lo que es la red de intercesores en Uruguay, que es un movimiento que no solo se encuentra en Uruguay, pero ¿cuál es la historia? ¿Cuál es tu historia con la red de intercesores?
Bueno, la historia tiene más o menos 36 años, por decirlo así, ¿no? La red de intercesores cumple ahora el 16 de diciembre 26 años, pero la historia empezó un poco antes, tal vez desde que el Señor me llamó a darle mi vida a Él, ¿no? Y cuando comienzo mi vida cristiana, siendo muy jovencita, una de las cosas que me atraía era todos los libros que pudiera leer sobre la oración y el poder de la oración, la historia de los avivamientos, etcétera, ¿no? Y bueno, y por supuesto atraída por su misma presencia en cultivar la intimidad con Él. Y yo me formaba con el movimiento de Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo. Era parte de su equipo de voluntarios y un año, en el año 84, estábamos planificando todo el proyecto del año, y ahí su director, que era Rodolfo Galicia, él me desafía para que yo me haga cargo de una cadena de oración por el movimiento estudiantil. Y al mismo tiempo me dice, está esto. Y esto era una invitación para participar de un congreso de oración por la evangelización del mundo en Corea. Uh-huh. Eso fue un desafío muy grande para mí, sí, por varios motivos. En primer lugar, Corea era un norte que teníamos, siempre estábamos mirando hacia Corea porque se sabía del avivamiento que allí había, los cristianos invertían horas de oración y adoración, era una atracción que teníamos al tema de la iglesia allí, ¿no? Y a los testimonios que de allí llegaban. Así que pensar estar en Corea y en ver de cerca todo lo que Dios estaba haciendo era una oportunidad tremenda, ¿no? Pero el desafío empezó para mí desde el momento en que Rodolfo me avisó de esto, porque fueron los tres mejores meses casi de mi vida, por decirlo así, ¿no? En lo que refiere a mi tiempo con el Señor y a mi búsqueda de Él, ¿no? Mi experiencia con Dios no empezó cuando llegué a Corea en relación a esta meta, a este sueño. Empezó desde ese momento, ¿no? Como el Señor me hablaba, bueno, no teníamos ningún tipo de recursos. No, en ese momento yo ni siquiera tenía algo ahorrado que con anterioridad sí se había dado, ¿no? En ese momento. Y pensar en viajar a Corea era carísimo, sí. Hoy también lo es, pero en, ajá, aquella época era mucho más. Nadie había viajado de Uruguay a Corea de la iglesia evangélica en aquella época. Y bueno, todo era un desafío. Y enviamos una carta a los organizadores diciendo que no podía, necesitaba apoyo para el pasaje y que con ofrendas de hermanos podía considerar cubrir la estadía y demás gastos. Y pasaba el tiempo y no había respuesta. Sí, a nivel local los hermanos me daban ofrendas para el viaje a Corea, pero yo no tenía nada, ¿no? Mis amigas me tomaban el pelo y decían que el día del vuelo, el día del viaje, yo iba a estar en el aeropuerto con las valijas, aunque no tuviera, uh-huh, el dinero. Y bueno, como dos semanas antes hablamos, no existía correo electrónico, sí, existían telegramas, telex, esas cosas, y dijimos, bueno, yo necesito saber, yo hacía mis planes, averiguaba cómo era el clima, todo, pero, uh-huh, finalmente necesitaba tener una respuesta concreta, ¿no? Entonces dijimos, ok, vamos a tratar de mandar un telegrama. Y en eso llegó el telegrama que había sido elegida para poder participar y que tenía ese apoyo, ¿no? Y lo que más yo le pedí al Señor era un encuentro con Él. Uh-huh. Aunque te acabo de decir que eso ya me lo respondió antes el Señor, ¿no? Uh-huh. Pero estando allá tuve dos momentos claves. Uno fue en el hotel y otro fue en la montaña de oración de Paul Jean-Michel. Estando en el hotel, Dios me habla sobre el Salmo 138 y me muestra acerca de Uruguay, ¿no? El Salmo 138 dice, por ejemplo: el día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Ahí me hablaba de la oración, ¿no? De la respuesta inmediata, de la respuesta primera a la oración. Pero también decía que Dios miraba de lejos a los soberbios, y el salmista hablaba de he engrandecido tu palabra por sobre todas las cosas, ¿no? Entonces yo vi dos cosas. Bueno, el pueblo uruguayo había sido orgulloso con Dios, por eso Dios le resistía, le había dado la espalda, ¿no? Y mi mayor anhelo era que su palabra fuera engrandecida sobre Uruguay. Eso fue una cosa, ¿no? Después, un principio que aprendí interesante, sencillo, 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 pero que fue y es mi bandera para toda la vida, es que ahí aprendí de que nadie sabe orar. Todos somos débiles para esto y necesitamos la asistencia del Espíritu Santo, como dice en Romanos 8, 25 al 28, por ahí. Pero fue un descubrimiento que recuerdo que lo compartí en un congreso acá a la vuelta, y cantidad de gente en liderazgo se me acercó y dijo: hoy aprendí que yo no sé orar. Porque tomamos la oración como algo religioso, ¿no? Y entonces, bueno, terminado el congreso, que fue excelente, más de 1.500 participantes de todas partes del mundo. Y bueno, ahí conoces las iglesias, ¿no? La iglesia chica tiene 100.000 miembros.
Claro.
Al terminar el congreso, cada delegación, que en mi caso yo era la única.
¿Eras la delegación?
Sí. Llevaba el desafío de comenzar un comité de oración interdenominacional con representantes de cada denominaciones con el objetivo de orar por un avivamiento por cada país, por su país. Bueno, yo llegué acá y empecé a orar y a pensar y cómo convocar, y acá todo era lento, y llevó como un año encontrar 7 personas. Ok, encontramos las personas, empezamos a reunirnos todos los martes en la mañana temprano en la Sociedad Bíblica, que nos daba esa posibilidad. Y bueno, fue un tiempo bien interesante. Recuerdo que una de las cosas que orábamos era que se formaran grupos de oración en los distintos niveles de la sociedad. Pensábamos en los hospitales, pensábamos en los centros de educación, pensábamos en las fábricas, en los sindicatos. Lo único que sabíamos que existía hasta ese momento era un grupo de la fábrica de Alpargatas, un grupo de obreros que cruzaba a un taller mecánico que estaba enfrente y que sus dueños eran cristianos. Y entonces les pedían para tener ahí un estudio bíblico y oración.
Sí.
Era el único grupo que conocían. Bueno, esta no era la red de intercesores en el formato que la tenemos ahora. Tenía ese formato que yo recibí el desafío. Y estuvimos orando juntos, no sé, un año y medio, dos más o menos. Y algunos eran misioneros extranjeros, se fueron del país, otros emigraron. Quedamos 4, quedamos 2.
Sí.
No quedó nadie, ¿no? Quedamos otra hermana y yo, que nos seguimos viendo a solas cada tanto orando. Luego yo hice una carrera universitaria, lo cual me limitó también. Pero durante todo ese tiempo que estudiaba, mi oración era: Señor, no me quites tu llamado. Señor, no me quites tu llamado. Porque yo sabía que yo había recibido ese llamado y me sentía como detenida en el llamado, ¿no? Cuando me faltan 2 semanas para terminar la carrera, viene un hermano que no conocía, en nombre de Jason Carlisle, y él me dice: vengo de parte del pastor Jason, me dice que usted es una mujer de oración, me gustaría invitarla a un grupo de oración que tenemos en mi casa. Bueno, yo encantada, ¿no? Digo, estoy terminando mis clases en 2 semanas y quedo totalmente libre. Y ahí empezamos a orar con otros hermanos, pero a partir de ese contacto, el 16 de diciembre de 1993, nos reunimos con Jason Carlisle y este hermano y pusimos las bases para formar una red de intercesores. ¿Por qué? Porque Jason y otros 10 pastores más o menos habían viajado a Corea ese año a un congreso que había, creo que se llamaba ya de 2000, y estando allá, por todo también el entorno, la atmósfera espiritual y todo, fueron desafiados a varias cosas. Entre ellas, una exhortación le dieron los hermanos en liderazgo, los reunieron a toda la delegación uruguaya y le dijeron: ustedes desde que llegaron no hacen más que decir que en Uruguay no se puede, no se puede, no se puede, y queremos desafiarlos a que radiquen esa frase es su vocabulario, uh-huh. ¿no? Y tomen una posición y una actitud y palabras de fe. Y por el otro lado, Jasón vino desafiado, tenemos que empezar una red de intercesores en Uruguay. Y se acordó de que yo tenía aquel llamado, entonces me buscó y bueno, juntos la fundamos. Uh-huh. Y desde allí acá, 26 años.
26 años.
Por la gracia de Dios.
Sí, y sin duda que mucho trabajo y el tema de la perseverancia, ¿no, Cristina? Porque el establecer se fue ampliando de una manera que podemos decir que hoy la red de intercesores es uno de los pocos ministerios que puede nuclear a las diferentes denominaciones y a las diferentes congregaciones, no solo en Montevideo, sino también en el interior, tiene representación en el interior. Les contamos a nuestras amigas, porque nos escuchan de muchos países, Uruguay no es muy grande, pero sí está todo como muy centralizado y tampoco hay mucha comunicación muchas veces entre tal vez un pastor que está en una punta del país y la otra, o mismo no se conocen, está cada uno en su actividad y no. Sin embargo, ha sido clave la red de intercesores para atender esos lazos entre las mismas iglesias, ¿no?
Sí, bueno, una gracia que Dios nos dio, una gracia, lo veo así, ¿no? Al día de hoy, el año pasado, me acuerdo que cuando cumplimos 25 años, uno de los invitados fue el pastor Pedro Lapachán, con quien organizamos juntos un congreso de oración en el año 1998, el primer congreso de oración a nivel nacional que marcó un hito espiritual. Fue tremendo, ¿no? Algún día podemos hablar de eso. Y él dijo, cuando empezó, le invitamos a que tuviera unas palabras, y él dijo que él creía que la red de intercesores tenía las puertas abiertas de todas las iglesias de Uruguay, ¿no? Y creo que sí, es así, y como digo, es una gracia, uh-huh. una gracia que Dios nos ha dado, una bendición, una oportunidad, ¿no? Y la perseverancia y la persistencia, sí, con el paso del tiempo entendí que más allá de mis propias debilidades y o de las debilidades que el ministerio pudiera tener, Dios tenía leyes que si se daban las honraba, ¿no? Las premiaba, cómo ser la perseverancia y la persistencia más allá de las situaciones, ¿no? Porque hubieron momentos, el crecimiento fue lento en un sentido, ¿no? Empezamos convocando unos 30 hermanos que sabíamos eran intercesores. Y teníamos reuniones siempre un día al mes, que es todos los primeros viernes. Al principio era el primer sábado del mes. Y a las reuniones venían 2, 4, 5 personas. Uh-huh. Cuando ya de entrada éramos 30 convocados y mucho más, la gente se fue sumando, eso sí, milagrosamente. Ni siquiera hacíamos publicidad. Uh-huh. Si alguien me invitaba a compartir una palabra de algún lado, yo comentaba, quiero contarles, que empezamos a reunirnos, un grupo, para que supiera la gente y orar. Y cuando yo terminaba me decían, yo quiero saber más, yo quiero ser parte de distintas partes del país. Uh-huh. Y pero a esas reuniones, 5 personas, 6 personas. El último mes del año, como hacíamos fiesta, 12.
Claro, era.
No sé, en 5 años, más o menos, 25. Igual era lento, ¿no?
Sí, pero eran, sí, iban sumando.
Ahí está. Y siempre son menos los que llegan a la reunión, son mucho más los conectados, ¿no? Uh-huh. Y más hoy día que hay una reproducción exponencial por medio de las redes. Uh-huh. Es sabido de gente que dice, me llegan tus pedidos de oración, y no porque se lo mando yo.
Se lo reenvía a alguien.
Exacto, exacto. Uh-huh. Y hoy día nos ha ayudado mucho la tecnología, especialmente el WhatsApp, uh-huh. porque antes no sabíamos ya cómo comunicar por tantos pedidos de oración que llegaban, ¿no? Uh-huh. Telefónico primero, el gasto era muy grande.
Sí.
Celular por mensaje de texto, el gasto era muy grande. Uh-huh. Finalmente con WhatsApp y otras redes hay muchas más posibilidades.
Como otra facilidad, ¿no? Quería preguntarte, porque por ejemplo, en mi caso yo conocí lo que es la red de intercesores gracias a la radio. ¿Cómo fue, cómo se planteó esto de poder tener un lugar, la red de intercesores, en la radio? Porque sí podían comunicar a través de las diferentes reuniones que se podía hacer o de las diferentes actividades, pero ¿cómo se conjuga esto? ¿De quién fue la idea y cómo se dio todo eso?
Sí, la sociedad bíblica ha marcado un rol, un papel fundamental en el nacimiento y en el crecimiento de Red de Intercesores. Yo era funcionaria hasta hace pocos años y entonces consulté si nos podíamos reunir ahí a orar. Siempre se me apoyó eso, hasta económicamente muchas veces nos ayudaban en recursos que necesitábamos y siempre ha sido como un paraguas sobre nosotros, ¿no?
Agradecemos mucho por este tiempo y le decimos a nuestras amigas que se queden por allí, que enseguida hay más Entre Amigas.
Todo lo creaste, la tierra, cielo y mar. Los cielos son tu tabernáculo. Gloria al Dios Altísimo. Dios el cielo maravilloso, Dios. Eres santo, santo. La creación muestra su majestad. Eres santo, santo, Dios de la creación,
Dios de la creación,
Dios de la creación,
Dios de la creación.
Cuando amanezco, he de celebrar tu luz. Tropiezo en tinieblas, volveré a ver tu cruz. Dios en cielo maravilloso, Dios, eres santo, santo. La creación muestra su majestad. Eres santo, santo, Dios de la creación,
Dios de la creación,
Dios de la creación.
Interesante lo que contaba Cristina entonces en esta red que lleva más de 25 años de trabajo allí. Si te parece, Vito, para estar cerrando un poco el programa con una reflexión como lo hacemos habitualmente, elegimos el libro de Will Malgo, Perlas Diarias, que en este caso hace esta reflexión a partir de un versículo que es Éxodo 3.5 y que lo leemos para que ustedes no lo busquen, lo pueden hacer si quieren, y que es bien cortito, dice: y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa, es un versículo que además lo hemos mencionado y escuchado en un montón de veces en canciones. Y bueno, ¿qué es lo que Dios le reveló a su siervo Moisés? Pregunta acá Win Malgo. Dice, bueno, su santidad. Esta es siempre la primer cosa que el Señor le revela a sus hijos. Él los confronta con su santidad. Somos obligados a quitarnos nuestro calzado en la presencia del Señor, y eso significa despojarnos de todas las cosas de este mundo. Su fidelidad, dice Will Malgo también acerca del versículo que podemos ver entonces allí: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. En otras palabras, soy el ser eternamente fiel, quien sostuvo y sustentó a tu padre y que quiere sostenerte a ti también. Yo lo soy. El Señor quitó la confianza y la fe que Moisés tenía en sí mismo, y a través de la revelación de su fidelidad le llenó con la fe y la confianza en Dios. ¿Cómo reaccionó Moisés a la revelación del Señor? Dice Win Malgo, y recuerda entonces, Moisés descubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Esa fue la victoria. El Señor había anhelado una reacción así. Solo ahora Moisés estaba apto para ser llamado y usado por el Señor. En otras palabras, solamente cuando somos sobrecogidos por el temor al Señor, a través de un encuentro real con Él, es que seremos capaces de ser útiles y fructíferos en el ministerio que Él nos confió. Y en una vida, Vito, en la cual nosotros hablamos de aplicaciones al inicio del programa y son muy útiles, pero también hay que pensar en que esas cosas nos distraen muchas veces, ¿no?
Totalmente.
Y nos quitan el tiempo que tenemos que tener de oración, y en el cual Moisés acá lo dice Malgo, hasta que él no pasó por ese proceso de encontrarse con Dios él a solas.
Sí.
Bueno, no fue hasta allí, sino cuando el Señor decidió, bueno, finalmente hacer todo lo que hizo con él. Hasta que él no fuera a ese lugar y reconociera que Dios era Dios y que necesitaba ese tiempo a solas, bueno, esto no fue posible, esa gran obra que logró a través de Moisés, ¿no?
Y sin duda venimos escuchando una historia que es la de Cristina, pero puede ser la historia de cada uno de nosotros, uh-huh. que comienza con Cristina orando, ¿no?
Exacto.
Y para cada uno de nosotros, primero conocer al Señor y después caminar de la mano de Él, ¿no?
Sin dudas, Victoria.
Si te parece, Victoria, vamos llegando al final y vamos a decirle a nuestras amigas nuevamente que queremos conocerles, queremos saber de ustedes, así que pueden escribir a entreamigas@llamadaweb.org. También pueden ingresar a la página web de Llamada de Medianoche, que es www.llamadaweb.org. Pueden escribir a la casilla de correo 6557 Montevideo, Uruguay, o a través de WhatsApp al 00598-99-000540. 00598-99-000540.
Será hasta un próximo programa, amigas. Que pasen muy bien.